e-commerce y mucho más te permite centralizar toda la información contable, financiera y tributaria en un solo lugar. Escríbenos a www.came.cl o en @camecl.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Con nuestras tazas, convierte tu ahorro en ganancia. Con los depósitos a plazo de UnionCorp, simula tu inversión en unioncorp.cl y abre tu depósito a plazo en nuestras oficinas. UnionCorp, creciendo contigo, construyendo confianza.
El sonido de estas elecciones.
Hoy día, esto es parte de un proceso. Hoy día estamos contentos, todos contentos.
Permiso.
Uy, cuidado.
Cuidado, no se vayan a caer.
Cuidado, ya. Nos vemos en un ratito. Nos vemos.
De la primera vuelta, no nos están dejando entrar con compañero el candidato.
Bio Bio, cobertura total. En todas nuestras plataformas.
Elección presidencial, cobertura total.
Y estamos con el sonido ambiente de todos los rincones del país en esta segunda vuelta presidencial. Han votado expresidentes, votó el presidente Lagos, también votó la presidenta Bachelet. ¿Qué fue lo que dijo posterior a emitir su sufragio la expresidenta? La democracia tiene que ver con votar, pero también con respetar los resultados. Palabras de la expresidenta Michelle Bachelet, refiriéndose justamente al proceso eleccionario que enfrenta nuestro país, donde los candidatos Jara y Kast están luchando por quedarse con el sillón presidencial. En ese sentido, la exmandataria entregó un mensaje de unidad de cara a las votaciones. Fue así como lo expresó, dice: creo que es un proceso democrático, no solo donde se vota, y esto quisiera llamar a votar a la mayor cantidad de gente. Es cierto que es obligatorio, pero que ojalá vayan a votar con interés, con entusiasmo, porque somos nosotros quienes tenemos que decidir quién nos va a dirigir en el futuro, pero también creo que es muy importante que esto se haga con tranquilidad y con paz, señaló la expresidenta de la República, Michelle Bachelet. Nosotros volvemos acá al plano local. Vamos al contacto con Eduardo Palacios. Eduardo, te escuchamos.
Sí, queremos conocer cómo va la situación hasta este minuto en una jornada eleccionaria que se ha repetido hasta la saciedad, marca la normalidad más allá de algunos casos puntuales, pero quienes tienen la misión justamente de establecer el orden y seguridad, más allá de una tarea diaria, ¿no? Es el carabinero. Sí, para eso estamos con el prefecto Miguel Ángel Valenzuela, a quien saludamos, y junto con agradecer este momento, porque sabemos que estaba dentro de sus actividades recorriendo la ciudad. Queríamos partir consultando cuál es la ponderación que hasta este minuto usted realiza respecto a este proceso eleccionario.
Buenos días, Eduardo, buenos días a todos los auditores. La verdad es que hemos tenido un acto eleccionario bastante tranquilo. Tuvimos una situación puntual en la mañana en uno de los establecimientos donde resultó detenido un vocal de mesa, en esta autoridad, así que estamos frente a eso esperando las instrucciones de la fiscalía, del fiscal de turno, quien va a determinar en definitiva si pasa control o lo va a dejar apercibido a este imputado. El resto se ha dado con bastante normalidad. Tenemos una denuncia en el Colegio Sondo College, de un vocal de mesa que lo notificaron, votó y se retiró. Así que ahí hay una denuncia hecha por la presidenta de la mesa, y están poniéndolo ante cierta discusión de la fiscalía también, y el resto se ha dado bastante tranquilo. Hasta el momento hemos tenido gente que ha venido de forma paulatina, no tanto como la elección pasada, no hemos tenido aglomeraciones grandes en las unidades, y llevamos alrededor de 850 entre validaciones y algunas que hacemos para la gente que no tiene mucho acceso al tema de internet. Todavía hacemos algunas en papel, pero son las menos.
Sí, justamente de eso le íbamos a consultar, porque tendemos a pensar que la era del celular, de internet, incluso hasta la inteligencia artificial, todos manejan el tema, pero no es así. Hay excepciones que no tienen el dominio, como por ejemplo para cumplir este trámite, que es gravitante al momento de esgrimir razones, por ejemplo, ante el tribunal.
Sí, claro, nosotros también entendemos lo mismo, por eso funcionamos con comisaría virtual. A las personas que tienen su clave única y que no saben cómo hacerlo, les damos todas las indicaciones, les agregamos las facilidades, y que no tenga ninguno de sus accesos, lo hacemos en papel, porque entendemos que hay gente además que no tiene mucho mucha cultura ni mucho conocimiento tampoco del tema del internet.
Perfecto. Respecto de la movilidad, porque en la mañana, muy temprano, el pálpito era, el ambiente acusaba tranquilidad en función del desplazamiento, incluso nos atrevemos a hacer una suerte de relajo en función de la primera vuelta. ¿Esto se ha mantenido durante el día? Por ejemplo, el acceso a los establecimientos, donde muchas veces se pide un poco de criterio para las personas con movilidad reducida, por ejemplo.
Bueno, nosotros seguimos manteniendo el tema de las personas con movilidad reducida o algún inconveniente que puedan llegar hasta las puertas del establecimiento o lo más cercano a la puerta del establecimiento, pues les damos esas facilidades. Sí, nosotros notamos en la mañana que hubo menos movimiento temprano, incluso las mesas se constituyeron un poco más tarde. No fue tan temprano como la elección anterior. Pero ahora ya está empezando a subir un poco más el flujo de personas en algunos establecimientos. Yo ya he recorrido, estuve en la Escuela de México hace poco y se veía un poco más de movimiento respecto a antes de las 9 de la mañana, que el movimiento era muy bajo.
Respecto a la situación puntual, porque usted ya clarificó lo que pasó en el Ozono College, pero la Escuela Claudio Rao, entendemos que, ¿cuál fue la situación que se generó ahí?
Mire, más específico en cuanto a lo que ocurrió ahí, yo sé que hubo un vocal de mesa que al parecer estaba bajo los efectos del alcohol, el estado de ebriedad, y creo que provocó algún desorden. Y a raíz de esto, le entregan a carabineros al detenido, porque eso es particular de las personas que están en el interior del establecimiento. Y nosotros lo ponemos a disposición de la fiscalía, le damos cuenta al fiscal, estamos esperando que nos dé las instrucciones respecto a ese diputado.
Claro, ahora, se entiende que esto responde obviamente a un protocolo, usted lo señalaba. El ordenamiento es que usted, entre comillas, la última barrera antes de llegar, digamos, a la detención, ¿no?
Claro, la detención nosotros la recibimos desde el interior. En el interior se produce esto por la denuncia hecha por el presidente de la mesa, de ahí seguidamente el delegado. Eso lo tiene que tomar Ejército y Ejército nos entrega al imputado a nosotros como hacemos el servicio en el exterior. Y nosotros lo ponemos a disposición de la fiscalía.
Por último, ¿cuál es la disposición que ustedes plantean a propósito del orden? Porque esto tiene que ver con el comportamiento ciudadano en definitiva, estamos claros, pero sin duda también el tema del traslado, el tema de cumplir con las restricciones de tránsito, las inmediaciones, porque nos hemos dado cuenta que muchas personas insisten en llegar al lugar entendiendo que deberían caminar un poquito más allá de eso, pero ahí se genera una suerte, casi un tema que no es innecesario en función de cumplir el perímetro que existe en cada local.
Sí, mire, nosotros en primer lugar quiero plantear que el mantener los locales cerrados es en caso de una emergencia. Si tienen que entrar equipos de emergencia y tenemos en la calle bloqueada por otros vehículos, no pueden llegar los equipos de emergencia. Recuérdense que hace en junio del año de este año tuvimos el problema en la escuela de Purranque, donde hubo un principio de incendio y teníamos que tener todo. Entonces, en caso de una elección puede ocurrir cualquier cosa, esperemos que siempre que no sea así, pero tenemos que prevenir y para eso hacemos este corte de los accesos a los locales de votación para que eso sea expedito, ese movimiento, y cuando venga alguien que tiene problemas de movilidad, también sea fácil el ingreso. Si permitiéramos estacionamiento, circulación, eso sería mucho más difícil para la gente que tiene complicaciones y para los equipos de emergencia.
Perfecto. Por último, ponderar que sigue llegando gente a las unidades, al concepto de dejar la constancia que están más a 200 kilómetros. Se lo pregunto, parece perogrullo, pero hay personas que llegan diciendo que no tienen conocimiento, acá se enteran del código QR y es un tema ahí.
Bueno, nosotros hemos creado un código QR porque le vamos dando la facilidad un poco a la gente, en el código QR los lleva de inmediato a comisaría virtual para que hagan el trámite. Yo le insisto a gente que no sabe, que llega acá, al final nosotros le, aparte de hacerle la validación, que es lo que debiéramos hacer solamente, los ayudamos a hacer todo el trámite. Incluso hay gente que en la elección pasada que lo hemos ayudado hasta obtener una clave única, que tampoco la tenía.
¿Todo bien en ruta, perfecto?
En las rutas todo bien, no hemos tenido ningún inconveniente, ha funcionado todo bien, no hemos tenido ningún tipo de reporte respecto a otras situaciones como el accidente que tuvimos la elección pasada, y hay un bus que tenía problemas de movilidad en el sector de Puerto Octay. En esta oportunidad, nada, ha sido una jornada bastante tranquila, esperamos que siga así durante el día.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Ahí está, las palabras del prefecto de Carabineros de Ozono, entregando una evaluación entonces, Camila, de Víctor Auditores, respecto de lo que está ocurriendo acá en la zona, particularmente 12 casos puntuales, pero que según señala también se activa el protocolo correspondiente para saber qué dictamina fiscalía en este tipo de situaciones, tanto en Rahue como en el sector suroriente de la ciudad.
Perfecto, ahí está el reporte con Eduardo Palacio, lo que sucede con Carabineros. Vamos al contacto, habla a esta hora la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo.
Fue hackeada, ¿no? Y por lo tanto nos imaginamos que tendrá que iniciar las acciones legales correspondientes, porque como lo digo, esto no es cualquier incumplimiento a la ley electoral. Sabemos que no se puede hacer campaña en el periodo donde estamos justamente a puertas de la elección, ¿no? La campaña se hace en el periodo de campaña que legalmente está establecido, no fuera del periodo electoral. Hacerlo fuera del periodo electoral incumple la ley. evidentemente eso ya es grave, ¿no? Pero cuando se usan los datos personales para incumplir la ley y difundir campaña electoral fuera de plazo, usando, insisto, datos personales de manera ilegal, eso le suma obviamente una gravedad, pero le corresponde obviamente a la empresa iniciar las acciones legales correspondientes. Me imagino, no sé si será por la ley de datos personales o otra legislación, pero es la empresa la que tiene que tomar obviamente acción independientemente de lo que haga el CERVEL. No habíamos visto, yo no recuerdo, al menos no sé usted, la prensa ha recordado algún caso similar donde se envían mensajería de manera masiva fuera de periodo electoral usando o accediendo de manera ilegal a los datos personales de las personas para incentivar llamar a cierta manera de votar. No lo recuerdo, por lo tanto es algo que, insisto, tenemos que tomarnos en serio. Me imagino que no solamente el CERVEL lo está haciendo, sino que también la empresa aludía, la empresa Lipigas.
Ministra, buenos días. Sobre los gestos con el candidato a ganador, el presidente ya habló de la planificación que van a tener. Yo quería preguntar a propósito de cómo va a ser el traspaso de información hacia quien resulte electo y también si esperan que el candidato que gane la elección, cuando ya sea presidente electo, haya un cambio en el tono que se ha planteado en el debate político, considerando que ambos candidatos han tenido un tono muy emplazador y un tono muy fuerte en cuanto a sus posturas en distintos temas.
Bueno, eso es propio de los periodos electorales y las campañas. El presidente en la mañana lo decía, que a veces uno ve en el mundo cuando hay ciertos traspasos de mando que son con mucha tensión, pero eso no es propio de nuestro país. Y nuestro país, tenga la seguridad que particularmente en lo que respecta al trabajo de nuestro gobierno, va a ser un traspaso tranquilo, republicano, resguardando la tradición democrática que ha primado, ¿cierto? En todos los traspasos de mando, cambios de mando, en democracia, ¿no? Y por eso ya el presidente se va a dirigir durante pocas horas más al Palacio de la Moneda. Vamos a esperar los resultados junto acompañándolo a él en el Palacio de la Moneda y se va a comunicar evidentemente con quien sea ganador, ganadora y también con quien sea perdedor o perdedora o haya perdido la elección, ¿no? Y esa comunicación va a ser transmitida públicamente, una llamada que, insisto, va a ser respetuosa como corresponde, y luego también van a venir todos los el itinerario y agenda de reuniones probablemente en el mes de febrero con los equipos que estimen quien haya obviamente ganado de ministerios, como nos tocó a nosotros en su momento, ¿no? Cuando el presidente de la República, Gabriel Boric, asumió y el expresidente Sebastián Piñera dispuso a sus ministros para reuniones bilaterales para hacer los traspasos correspondientes cartera a cartera. Pero el día de hoy se va a tratar de la llamada, el presidente de la República evidentemente también se va a dirigir a nuestros compatriotas, y el día de mañana se va a recibir a quien gane la elección en el Palacio de la Moneda junto a un equipo de sus colaboradores.
Ministra, también sobre el resultado de la elección, ¿esperan que la unidad se mantenga en el progresismo? Ministra, ¿espera que la unidad se mantenga en el progresismo independientemente sea cual sea el resultado de la elección, considerando las heridas que también dejan estos procesos en la interna de las coaliciones?
Evidentemente, independiente de la situación, el progresismo para nosotros debe estar unido siempre, ¿no? Las ideas progresistas tienen que ver con justamente hacer progresar al país, que la economía crezca y llegue la riqueza a todos los territorios, a todas las mesas, que la democracia siempre se fortalezca, independientemente de los ciclos electorales, que los derechos sociales se consoliden, que el trabajo dignifique, que la educación progrese, que la salud también progrese, que el modelo de desarrollo sea respetuoso con el medio ambiente. Esa es la idea del progresismo. Entonces, independientemente de la situación y los ciclos electorales, la unidad de esas ideas para poder avanzar para nosotros siempre va a ser importante.
Hola, ministra, muy buenos días. ¿Cuáles son las proyecciones que tienen ustedes para hoy? Desde el Partido Republicano, la secretaria general de la colectividad, Ruth Hurtado, dice que la brecha que espera es 20 puntos y que esa brecha es clave como apoyo porque no van a ser cómodas varias de las medidas que van a tener que tomar. ¿Qué le parecen estas declaraciones y cuáles son las proyecciones que ustedes tienen?
Bueno, a nosotros como gobierno nos corresponde hacer proyecciones políticos electorales, menos entrar a jugar con los números, ¿no? Lo que sí nosotros esperamos que sea una jornada con alta participación, que así como se inició de manera tranquila, expedita el proceso electoral, se cierre de la misma manera. Insisto, nuestro país puede tener diferencias de ideas, diferencias políticas que la gente tiene que manifestar y expresar en las urnas, pero eso no quiere decir que no seamos capaces de convivir democráticamente, ¿no? Sin discursos de odio, sin agresiones, sin violencia, porque para eso ya vivimos un periodo oscuro en nuestro país, donde las ideas o las diferencias políticas eran perseguidas, eran reprimidas o se mandaban a silenciar y a callar, ¿no? Hoy día estamos en democracia e independientemente de las diferencias políticas, en nuestras jornadas electorales y siempre tienen que asegurar una sana convivencia democrática. Eso es lo que nosotros esperamos de la jornada, pero para las proyecciones electorales numéricas están los analistas y obviamente los propios comandos o candidaturas.
Las declaraciones que entrega Rudy Hurtado, ¿qué le parecen?
Que son propios de los comandos que hacen sus proyecciones electorales, ¿no? No le corresponde al Ejecutivo aquello.
Ministra, en un tema ya más ajeno a lo electoral, quería preguntar por la proyección de los últimos meses de gobierno. Hay hartos temas que están pendientes en materia legislativa, el FES, sistema político, reforma a la salud, también el sistema de nombramientos. También el material de los desafíos que posee el gobierno en estos meses que quedan y considerando que esta elección marca ya el inicio del fin. ¿Cómo la moneda afrontará los últimos meses que le quedan de administración y también si estos proyectos que le mencioné esperan sean ya despachados en lo que queda de su mandato?
Sí, por cierto, como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades y por mandato del presidente, obviamente se gobierna hasta el último momento, porque si bien hemos avanzado con las 40 horas, el salario mínimo, la reforma de pensión, el royalty minero, etcétera, todavía hay muchas dificultades que viven los ciudadanos y que tenemos que enfrentar. Por ejemplo, el exceso de endeudamiento. Y por la misma razón es importante sacar el proyecto de ley que pone fin al CAE y crear un sistema de financiamiento de educación superior. Tenemos otro problema que seguir abordando, por ejemplo, la inserción laboral femenina, que si bien se ha ido recuperando, falta, y por eso es tan importante sacar el proyecto de derechos a la cuna para padres y madres. También tenemos todavía desafíos en materia de seguridad, por eso es tan importante sacar, por ejemplo, el proyecto de ambos proyectos de inteligencia, que vienen a mejorar las capacidades de inteligencia del Estado y, entre otras cosas, poder levantar el secreto bancario para la persecución del crimen organizado de manera más expedita y fácil. Tenemos también el proyecto de subsidio unificado al empleo, el proyecto de Sistema Nacional de Cuidados, porque queremos seguir avanzando en ese pilar de la protección social, la de los cuidados. Nos basta con los centros de cuidados comunitarios que hemos ido construyendo y entregando en distintas comunas, que tenemos que garantizar una ley que haga que los cuidados sea una política de Estado asegurada, obviamente, independientemente de los gobiernos de turno. Es decir, tenemos hartas iniciativas legislativas. Algunos dicen que hay muy poco tiempo, pero el problema no es el tiempo. Lo que asegura poder sacar estos proyectos no es que tengamos más tiempo adelante, sino que la capacidad de construir acuerdos para poder despacharlo. Y al menos lo que va de nuestro periodo de gobierno, siendo minoría en el Parlamento, hemos tenido mucha eficacia legislativa, porque siendo minoría hemos sacado más de 70 proyectos de seguridad. Logramos sacar la reforma de pensión, una reforma que parecía imposible, la sacamos con acuerdo, lo mismo con las 40 horas o el royalty minero, y por lo tanto esperamos que también estos acuerdos se produzcan en estas semanas que le queda de trabajo al Congreso Nacional, justamente para poder darle una respuesta satisfactoria a nuestros compatriotas, de que independientemente de lo que elijan para el futuro gobierno, el Congreso no se paraliza, el gobierno no se paraliza y sigue trabajando por ellos y por ellas con resultados.
Ángela Vivanco, la jueza expulsada del Poder Judicial, ministra, exministra de la Corte Suprema, vota a Linde Sormó.
Por lo tanto, se abren caminos.
Sí, en estos instantes escuchamos las palabras de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.
Porque el Ministerio Público es querellante, de tal manera que, como lo han dicho ellos también, es la opinión del Fiscal Nacional. Nosotros tenemos confianza en que se acojan nuestros argumentos y, como digo, todavía falta bastante.
¿Y cuál es su sensación, Ángela, en días, repito, súper importantes, donde eventualmente esta querella de capítulo sea acogida? ¿Qué le pasa a usted con la posibilidad? Bien probable de que
podría ser formalizada. Haya medidas cautelares, claro. Mire, es que cuando uno está en una etapa de un juicio, no está pensando en la etapa siguiente. Yo estoy pensando que se han dado muy buenos argumentos en la Corte de Apelaciones. Espero que esos argumentos sean acogidos. Y si no fuera así, espero que se acojan en la Suprema. Y si no fuera así, nos preocuparemos de la etapa siguiente. Bueno, se puede vivir dos escalones hacia arriba.
¿Y cuáles son sus argumentos para sostener su inocencia?
Bueno, hay varios que ustedes conocen, ¿no es cierto? Yo he dicho repetidamente que yo no he recibido ningún tipo de prebenda de nadie, ¿no? Ni antes, ni durante, ni después de mi ejercicio como ministra de la Corte Suprema. Y ahora se agregaron importantes argumentos también de mis abogados, en el sentido de que lo que sucedió con la causa Velasco Oitec fundamentalmente fueron decisiones que su implementación en cuanto a los dineros fue tomada por la Corte de Copiapó y no por la Corte Suprema. De tal manera que no es verídico que nosotros hayamos fallado que se les entregaran 17.000 millones, sino que fue el resultado de lo que la Corte de Copiapó finalmente resolvió en la etapa de cumplimiento.
¿Ha podido ir a ver a su marido, capitán Yaer?
Él no ha querido que vayamos.
¿Por qué?
Porque no quiere exponernos. Ha preferido que no vayamos.
¿Y ha podido hablar con él?
No, porque no hay un sistema de teléfonos allá, así que no he podido hablar con él. Solamente el abogado, por supuesto, que me comenta cómo va su causa y, por supuesto, cuando él necesita algo también me lo dice el abogado.
Las palabras de Ángela Vivanco desde el local de votación, los detalles desde todo el país y también atentos acá a lo que sucede en la provincia de Osorno, los traslados, los trayectos, algunos sectores más apartados, incluso los traslados que tienen que ser vía marítima. De hecho, vamos a tomar contacto y le agradecemos estos minutos que nos dispensa David Vargas, encargado del traslado desde Caleta Cóndor a Bahía Mansa. David, gracias por atender el llamado de Bío Bío. Buenos días, ¿cómo está la situación?
Buenos días. Mire, bueno, nosotros por motivos de condiciones del mar tuvimos que avisar a la gente y sacarlos el día viernes, ya que el día sábado y domingo no estaban dadas las condiciones para poder navegar. Así que ellos salieron el día viernes, lo que es Caleta Cóndor, y hoy día ellos están ya yendo a votar.
David, ¿eso quiere decir que todas las personas que tenían disposición para trasladarse lo hicieron el día viernes o quedaron algunas personas que no lo pudieron hacer?
No, en su mayoría salieron todos. Yeah. Si no me equivoco, quedó una persona dentro en Caleta Cóndor que no pudo salir, pero el resto salieron todos.
Ahora, David, cuéntanos un poquitito de las condiciones. ¿Qué fue lo que por qué tomaron la decisión de no zarpar? ¿Las condiciones del mar muy atribuladas?
Sí, lo que pasa es que para navegar o para salir de Caleta Cóndor tienen que estar las condiciones una cierta altura de ola. Entonces, nosotros con el pronóstico que nos arroja por internet, ya sabemos cómo van a estar las condiciones.
Y eso les permitió anticiparse. Claro.
Oiga, David. Eso nos permitió poderle avisar con tiempo a la gente y que se organicen para poder salir antes.
Qué importante esa comunicación y esa coordinación. Quería preguntarle para el retorno, ¿cuándo está contemplado entonces?
Tenemos contemplado mañana lunes.
Mañana.
Retornar, porque ya vienen mejorando las condiciones, así que estaríamos retornando el lunes a Cóndor.
¿A qué hora tienen contemplado? ¿Temprano? ¿Horario de tarde? ¿Media tarde?
Normalmente 9 de la mañana saliendo. Sí.
¿Eso ya está en coordinación con los propios vecinos de Caleta Cóndor?
Sí, sí.
¿No han habido mayores inconvenientes entonces? Solamente esta coordinación importante para evitar algún tipo de accidente. Oye, qué importante eso, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que el tema del mar acá es complejo y aparte también nosotros tenemos que entrar al río, o sea, no es solamente navegar por el mar, tenemos que también ingresar al río por la barra.
Claro.
Y ese, todo eso recuerdo, hay que tenerlo.
Y siempre en ese tramo de la barra es de lo más complejo, siempre se ha dicho, en tema de navegación. David, le quiero agradecer estos minutos para compartir con nosotros en la radio y preguntarle por último, ¿cuántos recorridos se tuvieron que realizar? ¿Fue solo uno?
Uno solo. Sí, el caso, por ejemplo, porque Caleta Boyerwe es el mismo, igual hay un servicio subsidiado,
¿ya?
Y se da la misma situación, pero Caleta Boyerwe es más complejo todavía porque la barra de Boyerwe es en banca, entonces tenemos que, aparte de considerar la condición del mar, también tenemos que considerar la condición de las mareas.
Claro.
Y cuando las mareas no están, porque hay mareas que son, hay días, durante el mes siempre hay mareas más altas y más chicas,
claro.
Entonces cuando no nos da, a veces es complicado.
David, muchas gracias y que tengan buen retorno para mañana. Ante novedades, obviamente estaremos a disposición acá en Bío Bío la radio. Muchas gracias.
Listo, gracias igual a ustedes.
Ahí está la palabra de David Vargas, encargado de traslado desde Caleta Cóndor a Bahía Mansa, situación que tuvo que anticiparse por la condición climática para otorgar mayor seguridad al momento de navegar.
Bío Bío la radio.
Vamos al contacto, retomamos Priscila Ropayán, te escuchamos, Priscila.
Víctor, auditores, sí, estamos en la Escuela de Artes y Culturas, en donde en estos momentos nos encontramos con el director de Seguridad Municipal, Enrique Jaque, que nos va a comentar un poco sobre el despliegue que ha tenido la unidad en específico para esta jornada. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, les cuento, bueno, todo lo que tiene que ver con el ámbito de la votación propiamente tal lo tiene a cargo el jefe de fuerza, junto con Carabineros. Nosotros estamos ayudando y sobre todo el control de tránsito y algunas cosas específicas que se pueden suscitar en los locales de votación. Pero todo se desarrolla en forma normal, no tenemos ningún problema a la fecha.
¿Cómo ha sido el despliegue también en ámbitos de unidades? ¿Se ha hecho una coordinación de en ciertos locales de votación que esté Seguridad Municipal o cómo se desarrolla? Porque, por ejemplo, en este local de votación hemos notado la presencia durante toda la jornada de vehículos de Seguridad Municipal en este lugar. ¿Es lo mismo en todos los locales de votación?
Nos estamos rotando, recorriendo los pics de votación en diferentes locales de votación, indudablemente los que llevan más gente. Tengo en este momento 8 patrullas desplegadas, 8 vehículos que están circulando en diferentes partes de Osorno y aparte de eso, indudablemente, recibiendo también el auxilio en caso del teléfono de emergencia, donde van también mis inspectores a cooperar para llevar la ayuda, en este caso, a la persona que nos llame.
Para recordar también a los auditores que nos están escuchando, el número de emergencia es asterisco 4141 en caso de que se presente alguna situación en donde se requiera la asistencia de personal de seguridad.
Sí, corrígelo por favor, asterisco 4111, sobre todo el asterisco por favor, porque mucha gente se olvida colocar el asterisco. Entonces, asterisco 4111 en caso de cualquier cosa. Y hoy día, bueno, estamos más abocados a la parte de la votación electoral, pero cualquier emergencia por parte de la ciudadanía, estamos en condiciones de poder ayudar. Muchas gracias.
Y en relación a ese mismo, director, ¿no se ha presentado ninguna situación en particular que se haya requerido la presencia urgente de personal de seguridad?
No, solamente cosas más triviales. No, por lo menos yo a la fecha no tengo ningún procedimiento de una mayor envergadura para poder comentar.
Muchísimas gracias, que esté súper bien.
Ya, pues, igual. Bueno, muchas gracias. Ya.
Bueno, Víctor, eso es lo que se está desarrollando entonces acá en la Escuela de Artes y Cultura de Osorno, Avenida Centeno. También comentarte que hace algunos minutos llegó el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, para realizar su sufragio en este local de votación, como también fue durante la jornada de la primera vuelta presidencial en noviembre, Víctor.
Sí, claro, y Priscila, justamente en eso último, ¿está votando en este momento el alcalde? ¿Ya votó? ¿Se retiró?
Acaba de entrar al local Perfecto. De votación. Hace unos minutos antes que tomáramos contacto, él había llegado, había también saludado a toda su comitiva que ya se encontraba en este lugar esperándolo para poder desarrollar su voto y después también dar declaraciones claro. a la prensa.
Ahí vamos a estar al pendiente. Y solamente para finalizar, Priscila, preguntarte cómo está la llegada de votantes. ¿Empieza a aumentar el flujo?
Sí, el flujo ha aumentado considerablemente en comparación a las primeras horas de esta mañana. A las 8 de la mañana no había casi gente en los lugares de votación, en esos 3 lugares de votación que están acá en el sector oriente, pero a esta hora ya el flujo ha sido constante desde las 10 de la mañana.
Perfecto. Perfecto, Priscila. Vamos a quedar al pendiente. Nosotros nos trasladamos a otro punto acá en la provincia. Vamos al contacto con Valesca Vega. Valesca, te escuchamos. Bien, ya vamos a mejorar el contacto con Valesca Vega, donde nos han dado cuenta, además, auditores, desde la Escuela México, igualmente hay novedades que se han estado reportando, con novedades, amigos, también auditores. Fíjese que nos dejaban el dato, amigos de la radio, de carnet olvidado, pero que, por suerte, la persona pudo ir a retirarlo nuevamente. Se le había olvidado y en el Colegio Emprender, en la mesa 372, nos habían dado el aviso de que se había quedado un carnet de identidad. Finalmente, la votante, retornó al recinto para recuperar justamente este documento, que es fundamental, ¿eh? Sí, esto pasa mucho, que se olvida uno en el proceso, entre el lápiz, dejar, firmar, entregar, pegar el sticker, más de alguno se le puede olvidar recuperar su cédula de identidad, pero por eso es importante que usted haga el proceso con calma. Es un proceso breve, no tomó más de 37 segundos al presidente de la República, por ejemplo, votar. Eso fue lo que le tomó en cuanto a tiempo. Así que para que usted también eso lo contemple. Vamos a retomar el contacto con Eduardo Palacios. ¿Dónde te encuentras, Eduardo?
en el cruce Lynch, para ser más específico, con una vista que casi parece sábado respecto de la actividad de la Feria El Libre Pedro Aguirre Cerda, que está junto a la Escuela México, habilitada como local de votación, y nos hemos apostado en las afueras porque en este lugar hay presencia policial que corta el tránsito justo una cuadra antes, en todo el cruce Lynch. Esto lo mencionamos para quienes seguramente no habían venido antes, pero se encontraron con que está justamente suspendido el tránsito a propósito del trabajo que se realiza acá. Vamos a molestar a una votante que une. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo encontraron esta oportunidad de proceso?
Más breve, ¿no? ¿Para votar?
Sí, súper rápido, entré y sale el tiro.
O sea, ¿demoró en promedio más o menos cuánto?
Unos par de segundos nomás.
Ya. O sea, a diferencia de lo que pasa, que tardó un poquito más.
Un poquito, pero igual estaba rápido la...
¿Este horario lo elige usted porque le acomoda, obviamente, no? ¿O es parte de lo que determina el día nada más?
Es que como yo vengo del campo...
Ah, mire, ¿de qué sector viene?
De Molpulmo, camino a Pillehue.
Ya, o sea, ¿tuvo que salir a qué hora más o menos para estar en la zona acá?
Y salí como a las 10:30 más o menos.
Ya.
Sí.
Así que ahora, a regresar a casa.
Sí, de regreso a casa ahora.
Que le vaya muy bien.
Ya.
Un gusto, gracias.
Gracias.
¿Qué tal? De Molpulmo, entonces, viniendo a cumplir con este deber cívico de ejercer el derecho a voto. Lo otro también, el criterio que impera para la autorización de vehículos, Víctor, auditores, que llegan justamente a esta zona para personas con movilidad reducida. Parece redundante esto, pero es un argumento que se esgrime cuando se van acercando a los funcionarios de Carabineros y les dicen que están con algunos problemas, o el pasajero que traen tiene que tener un acercamiento más, digamos, más fácil a la entrada principal de la escuela, en este caso México, de acá en el cruce Lynch. Pero nos vamos a trasladar a otro punto de la ciudad. Priscila Ropayán, ¿dónde te encuentras?
Sí, me encuentro en la Escuela de Arte y Cultura Avenida Centeno, como ya lo comentaba hace algunos momentos. Vamos a conversar ahora con el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, quien recién terminó de votar, salió del local de votación. Alcalde, muy buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, muy bien, ¿usted?
Muy bien, muchas gracias, alcalde, por preguntar. ¿Cómo ha sido esta jornada de elección, la segunda vuelta presidencial?
Muy, pero muy expedito, muy rápido. Llegué, la verdad es que la mesa está desocupada, así que podemos votar muy, muy rápidamente y muy tranquilo.
Alcalde, bueno, me pregunta que también se reitera a otras autoridades, ¿cuál es el llamado a la comunidad a que se sume a participar de esta jornada, considerando que también hay muchos que se marginan de esto?
Bueno, tenemos como ciudadanos, ¿cierto?, un deber que cumplir. Y eso es que la ciudadanía nos vea votando, ¿cierto?, y cumpliendo con nuestro deber cívico, que es fundamental. Y eso es todo y cada uno tenemos que respetar. Pero también es tan importante respetar, ¿cierto?, lo que ocurra después de las elecciones. Hoy día es trascendental para nuestro país. Se elige, ¿cierto?, un representante de todos los chilenos, el quien va a dirigir por 4 años, ¿cierto?, este país, y el respeto que se merece, yo creo que debe estar presente en cada uno de nosotros. Mañana comienza una nueva etapa. Quien sea el ganador, hay que brindar, ¿cierto?, comprensión, apoyo y esa tolerancia, ¿cierto?, para hacer la oposición o como lo que corresponda desde un punto de vista del respeto y la claridad, ¿cierto?, en las ideas. Es la única forma que nos pueda conducir el día de mañana a un proceso, ¿cierto?, de desarrollo, progreso y de confianza dentro del país. Hoy día lo que nos falta en este país es confianza para que llegue el inversionista, para que saquen cosas, confianza para todos. Y eso lo tenemos que hacer entre todos nosotros, no solamente los candidatos, solamente todos los chilenos tienen que colocar un granito de confianza para que las cosas resulten el día de mañana.
Alcalde, bueno, ¿y se ha coordinado quizás con la delegación presidencial en caso de que haya ya un eventual ganador por los temas de seguridad, posibles celebraciones?
Sí, sí, nosotros no tenemos ningún inconveniente, ¿cierto?, que se ocupen los espacios públicos, ya eso lo dijimos, para quien sea el ganador, ¿cierto?, ya están los espacios públicos para que hagan las celebraciones como corresponden y dentro del marco, como le digo, de respeto, de la tranquilidad, del orden fundamentalmente, y como le digo, quien sea ganador, que celebre con toda la confianza que se merece, pero quien sea el perdedor que tenga el respeto suficiente, ¿cierto?, para poder dirimir que hoy día, ¿cierto?, las cosas son así. En una elección uno gana y otro pierde.
Muchas gracias, alcalde. Bueno, también, alcalde, ¿nos podría comentar sobre el tema de seguridad en la comuna de Osorno? ¿Cómo se ha desarrollado? Estuvimos hablando igual con el director de seguridad sobre el despliegue que ha tenido durante esta jornada la unidad de seguridad municipal.
Sí, bueno, la verdad es que nosotros tenemos todo nuestro contingente afuera, que no es mucho, son 36 personas, con todos nuestros vehículos, nuestros carros, en todos los diferentes lugares trabajando y van a trabajar las 24 horas del día sin ningún inconveniente. Queremos apoyar lo más que se pueda este proceso, porque es parte de nuestro trabajo y es parte de nuestra preocupación hoy día. Así que yo creo que estamos bien, hasta el momento las cosas han dado bien, así que las cosas esperemos que termine el día, ¿cierto?, de la misma forma.
Muchísimas gracias, alcalde, que esté súper bien.
Gracias a
usted. Bueno, Víctor, esas son las declaraciones del alcalde de Osorno, Jaime Bertín, tras realizar su sufragio en la Escuela de Arte y Cultura en Avenida Centeno.
Las autoridades presentes en los distintos recintos de votación que se suman al llamado que ha sido único, ¿eh?, y que ha sido para convocar a los ciudadanos y ciudadanas a votar con tranquilidad, acercarse con tiempo, recordando que hay plazo límite. ¿Cuál es el plazo límite? ¿Cuál es el plazo tope para votar el día de hoy? Las 18 horas. Ese es el horario donde inicia el cierre de mesas. Ahora, claro, si usted se encuentra en la fila para votar y le dan las 6 de la tarde, alguno podrá pensar que no alcanza a votar. Y lo cierto es que si usted está en la fila y está esperando, tanto en su mesa o si se ha dispuesto en su recinto de votación, tomaron la determinación de ejercer alguna fila, por ejemplo, y que llegue incluso hasta las afueras del recinto, todos quienes estén a la espera y les dan las 6 de la tarde, tienen el derecho a votar. Se tendrá que tomar alguna decisión de ingresarlos a todos y hacerlos esperar al interior, pero quienes estén hasta las 6 de la tarde esperando su derecho a voto, lo pueden ejercer en nuestro país. Ese es el plazo límite, pero no se le puede a usted quitar, ¿no?, el derecho a votar si estás ahí en la fila de tu establecimiento educacional. Bien, nosotros seguimos atentos. 25 minutos nos separan del mediodía en esta segunda vuelta presidencial en nuestro país.
Chile vota informado por Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Tulum Cup te ofrece las mejores tazas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Unión Cup, creciendo contigo, construyendo confianza.
¿Cómo va tu flujo de caja? ¿Cuánto stock tienes disponible? ¿Ganas o pierdes dinero? ¿Quieres tener las respuestas? CAME es tu mejor elección. Nuestro ERP te ayuda a saber el estado de tu negocio en tiempo real. Sincronizado con el servicio de impuestos internos, bancos, e-commerce y mucho más, te permite centralizar toda la información contable, financiera y tributaria en un solo lugar. Escríbenos a www.came.cl o en @camecl.
El sonido de estas elecciones.
La primera cosa es que quien salga electo hoy día, uno no es presidente del ejercicio, pero igualmente uno siempre llama a quien es electo, ¿no?, para felicitarlo. Y probablemente ahí, o en otro momento, se harán las condiciones para conversar con quien sea electo.
Oye, la vez pasado alta polémica con tu votación respecto a las galletas. Preguntarte, ¿día le trajiste algo también a los vocales?
¿Pero no trajiste galletitas en esta oportunidad? Porque...
¿Y ustedes qué creen?
Ah, sí trajo galletas.
¿Pero a dónde voy a tener las galletas? No, esta se la traje al pato.
Bio Bio, cobertura total.
Independencia y análisis. Elección presidencial.
Bio Bio, la radio.
Escuchábamos parte de los audios, sonido, transmisión en vivo y en directo de Bio Bio, la radio, con un despliegue a nivel nacional, también conociendo los resultados a nivel internacional. Usted quiere conocer más detalles, está siempre la invitación hecha para que nos visites en biobiochile.cl, nuestro portal informativo digital, que está siempre actualizándote todos los detalles. Hablábamos del cierre de mesas, que es a las 6 de la tarde. Acá nos complementa una auditora, Claudia, le envío un abrazo, Claudia, gracias. Nos mencionaba que al final, dice, al final del proceso, la mesa hace 3 llamados y cierra. Son llamados a viva voz, claro, donde salen algunos de los representantes de la mesa en cuestión, diciendo, mesa número tanto, cierra algún votante, y si no queda nadie, claro, ahí se pasa al cierre oficial. Volvemos al contacto. Valesca Vega, te escuchamos.
Sí, para dar cuenta de un accidente vehicular que se da camino a la comuna de Puerto Octay, de Entre Lagos a Puerto Octay, a 600 metros del cruce de Nochaco, en lo que es la ruta U775. Ahí un vehículo SUV, marca MG, colisionó contra un poste de luz, al parecer por exceso de velocidad. Pudimos constatar como equipo Radio Bio Bio que no había personas ni dentro ni fuera del vehículo al momento de pasar por dicho sector. Se notificó a carabineros, quienes ya se están trasladando a dicho lugar para poder establecer las diligencias de rigor con respecto a este accidente vehicular. No hay otros vehículos involucrados. Este vehículo en particular colisionó posterior a una curva que se da en dicho sector, en dicha ruta. Al parecer por exceso de velocidad, estaremos informando cómo se sigue desplegando y los aconteceres a lo largo de la ruta, Víctor.
Este es el más amplio despliegue periodístico de Chile.
Bio Bio, la radio.
Bueno, de hecho, en la ruta que conecta Puyehue con Puerto Octay, nosotros atentos al despliegue en todo el territorio nacional. Vamos al contacto con Carlos Martínez.
Aquí en la comuna de Loncoche, el extremo sur de la región de la Araucanía, sin inconvenientes se está desarrollando esta jornada eleccionaria con el funcionamiento de todos los locales que han sido habilitados, tanto en la comuna, la zona urbana de Loncoche, como en la localidad de La Paz, donde estuvimos más temprano, dando cuenta de lo que ocurría en el único local allí habilitado. Aquí en Loncoche se advierte una mayor cantidad de electores desplazándose a los locales de votación y también la apertura del comercio, que más temprano estuvo cerrado, pero sin embargo ya a esta hora está abriendo sus puertas para atender a la ciudadanía de esta comuna emplazada, reitero, aquí en el extremo sur de la región de la Araucanía.
Ahí está Carlos Martínez desde Loncoche compartiendo con nosotros lo que sucede en la zona sur de la región de la Araucanía. Nosotros volvemos acá a Los Lagos y fíjense que nos dejan reportes amigos de Bio Bio al WhatsApp más 56-642-217180 para contarnos una situación reiterada que se ha dado en otros contextos de elecciones, y es en la salida de entrada a Osorno por la ruta 215, por la ruta CH215, muchos vehículos estacionados en los costados de la ruta. Nos dicen que esto es habitual en contexto de votación. Ahora, eso sí, se requiere de mayor control en el lugar. ¿Por qué? Porque hay un riesgo inminente de algún potencial accidente de tránsito que se pueda desarrollar en este contexto. Nos dicen acá que esto es igual a la votación anterior. Muchos vehículos estacionados en los costados de la ruta por la votación de quienes van hacia el Liceo Industrial. Y que claro, tienen ese establecimiento, no hay dónde dejar los vehículos y muchos toman la determinación de estacionar a un costado de la ruta. Un llamado a la precaución, un llamado a la prudencia, para que todos puedan retornar a casa sin ningún inconveniente. Baje la velocidad, tenga mucho cuidado y atento a la condición de tránsito en inmediaciones del Liceo Industrial de Osorno, con esta situación de vehículos estacionados a un costado de la ruta 215. Son muchos, muchos los vehículos en el lugar, así que tenga máxima precaución. ¿Has visto situaciones como esta en tu recinto de votación? ¿Usted ya fue a votar? ¿Cumplió con su deber cívico ciudadano? ¿Te acercaste a tu local de votación? ¿Te encontraste con normalidad en el proceso? ¿Hubo algún inconveniente? ¿Solicitaste el voto asistido? ¿Fuiste acompañado de algún adulto mayor? ¿Acompañaste a tu padre, a tu madre, a algún tío, algún abuelo? En ese sentido, ahí usted nos puede dar cuenta de cómo ha ido la situación estableciéndose en los distintos recintos educativos, ¿eh? Que ha tenido mucho, mucho movimiento el día de hoy y cómo se ha reforzado también con un control de carabineros, un despliegue de seguridad pública municipal. Fíjese que acá nos dejan imágenes y qué bueno, ¿eh? Hay algunos que ya se están anticipando seguramente ante lo ágil del proceso. La mesa 235 de la Escuela Canadá, por ejemplo, ya tiene anotadito todo listo en el pizarrón para después ir con el conteo y que sea lo más ágil posible. Entonces ya tienen anotado los candidatos, los votos nulos, los votos blancos, todo ahí está listo y dispuesto para cuando se inicie el conteo de los votos, y que esto se anticipa, va a ser un resultado bastante rápido, bastante ágil. En Bio Bio la radio, como usted conoce, tenemos las proyecciones de la radio y que han sido muy, muy precisas para anticipar y con mucho tiempo los resultados de las elecciones, con un sistema y un dispositivo interno de Bio Bio La Radio para que usted pueda al aire conocer en poco tiempo las proyecciones de esta segunda vuelta presidencial. Así que la invitación es para que usted se mantenga con nosotros en el 106.5 FM. Tendremos las proyecciones y se espera que este sea un resultado muy, muy rápido en esta jornada.
Chile vota. Bio Bio informa.
Elección presidencial. Cobertura total.
¿Cómo va tu flujo de caja? ¿Cuánto stock tienes disponible? ¿Ganas o pierdes dinero? ¿Quieres tener las respuestas? CAME es tu mejor elección. Nuestro ERP te ayuda a saber el estado de tu negocio en tiempo real. Sincronizado con el servicio de impuestos internos, bancos, e-commerce y mucho más, te permite centralizar toda la información contable, financiera y tributaria en un solo lugar. Escríbenos a www.came.cl o en @camecl.
El sonido de estas elecciones.
Tengan la seguridad que particularmente en lo que respecta al trabajo de nuestro gobierno va a ser un traspaso tranquilo, republicano, resguardando la tradición democrática que ha primado, ¿cierto? Insisto, nuestro país puede tener diferencias de ideas, diferencias políticas que la gente tiene que manifestar y expresar en las urnas, pero eso no quiere decir que no seamos capaces de convivir democráticamente, ¿no? Sin discursos de odio, sin agresiones, sin violencia, porque para eso ya vivimos un periodo oscuro en nuestro país, donde las ideas o las diferencias políticas eran perseguidas, eran reprimidas o se mandaban a silenciar y a callar.
Bio Bio, cobertura total.
Independencia y análisis, elección presidencial.
Bio Bio, la radio.
Bien, y vamos más al norte, vamos a la comuna de Cañete. Ahí, en el lugar, encontramos a Daniel Roa, que nos cuenta cómo está la situación en Cañete.
Con una alta afluencia de votantes se encuentra el centro de la ciudad de Cañete. Se puede observar acá en la Plaza de Armas personas que han llegado principalmente de los sectores rurales a entregar sus sufragios, personas que ya han emitido sus votos y también personas que se disponen para concurrir hasta los locales de votación. Cerca nuestro está la Escuela Leoncio Araneda Figueroa. En este sector hay 17 mesas dispuestas, es uno de los 5 locales. Debemos indicar que en toda la provincia de Arauco hay 40 mesas dispuestas para recibir a cerca de 150.000 electores autorizados para entregar su sufragio. Nos han indicado desde la delegación presidencial que el 100% de las mesas se encuentran funcionando para que la gente concurra a estos locales de votación. Recordemos que hasta las 6 de la tarde van a estar recibiendo a los electores. Acá podemos en la ciudad de Cañete indicar que la escuela...
Bien, vamos de vuelta al contacto porque vota esta hora la candidata Janet Jara. Escuchemos.
Después en junio ganamos una primaria, hace tres o cuatro semanas ya ganamos la primera vuelta y hoy día espero que ganemos y los chilenos y las chilenas me dan su apoyo. Oiga, muchas gracias.
Su misma historia personal, ¿siente la preparando para este tipo de desafíos que le pone la vida?
Mira, ser gobernante de un país, algunos creen que es fácil, ¿no? Y se gobierna desde la crítica y la verdad es que no, se gobierna desde el construir y por lo menos de la experiencia que yo he tenido y que me ha servido en los gobiernos en los que he estado y también la experiencia de vida. Hola vecina, creo que ayuda, fíjate, porque se requiere resiliencia, liderazgo, autoridad y también, mira, por cierto, saludar. Si se cometen errores.
La saludan vecinos acá.
¡Ay, vecina linda, preciosa! Yo soy de aquí, de toda la vida. Yo llegué a los 25 años acá a la población. Tuvimos 3 meses en carpa. Y en febrero por ahí lo entregaron ya los sitios. Y yo la conozco a ella y a su mamá e íbamos a paseo de la tercera edad juntos. De toda la vida. Todo lo que ella ha dicho es verdad.
Gracias, vecina. Sí. ¿Qué le parece el cariño de los vecinos que han venido a apoyar a la candidata?
No, una alegría, imagínate, un orgullo. Además, todos estos pequeños saben desde ya, mi amor, que no hay límites y que van a poder hacer lo que ellos aspiren en su vida, y todos los que dicen que es imposible lo dicen con cierta intencionalidad. Yo creo que uno puede correr mucho el cerco, ¿cierto?, para hacer cambios, para mejorar la vida de las personas, y aquí hay, yo diría, un testimonio importante. Veo a los niños, veo a las personas mayores, es un honor.
Oiga, y en la conversación más íntima, ¿cómo está la familia?
Contenta. Mi mamá está bien emocionada.
En algún momento el presidente Lagos, la mamá le dijo, ¿en qué te metiste, Ricardo? La mamá le dice algo parecido a usted.
Mira, antes cuando me iba a postular, ahí como que tenían mucho temor. Pero ahora lo que hay emoción, y yo creo que mi mamá siente así como un reconocimiento, porque uno igual es gracias a sus papás. Entonces yo estaba en mismas calles para ir al mismo colegio que voy, mi mamá se levantaba temprano, mi papá me ayudaba a estudiar, el día que no quería ir al colegio igual me llevaban a la fuerza, entonces toda una historia, toda una trayectoria. Entonces también un reconocimiento a las madres y a los padres de Chile.
Candidata, ¿cómo está? Estamos en vivo para 24 horas. Las declaraciones de la expresidenta Michelle Bachelet, que dice que hay que dejar atrás el clima de polarización, incluso dentro de las mismas alianzas políticas, ¿cómo lo toma usted?
Yo creo que es buena idea, me parece que además es lo necesario para este periodo, porque hoy día Chile se va a manifestar, y cuando la democracia habla, Chile tiene que volver prontamente a unirse para seguir avanzando, así que lo veo como algo razonable. De mi parte, es todo el espíritu. Yo he tratado de desarrollar una campaña que, en vez de desunir a los chilenos, nos unamos, y esto para mí es como la familia, siempre lo digo, en la familia no todos se quieren de la misma manera, no todos se caen bien, pero igual seguimos siendo familia, igual que Chile.
Ella también decía que le preocupaban los retrocesos en materia de derechos sociales.
Sí, a mí me preocupan también, pero eso ya es hora que lo juzguen los chilenos y chilenas. Yo creo que Chile ha avanzado con el progresismo, con la centroizquierda, han sido los gobiernos que en realidad le han dado más fruto a este país, pero eso lo tiene que ponderar hoy día la ciudadanía.
José Antonio Kast decía que él, si es que llegase a perder, va a ganar, va a llamar a quien gane, es decir, a usted, si es que él pierde. ¿Usted va a hacer lo mismo?
Sí, sí, eso está todo coordinado. Nosotros, efectivamente, no me cabe duda que ni él ni yo vamos a hacer lo que tenemos que hacer.
Candidata, por último.
Ya tenía pensado
su gabinete.
¿Puede adelantar quizá algún nombre, algo?
A ver, me he hecho varias veces la pregunta, disculpen. Sí, o sea, ¿cuál era de ustedes? Disculpen.
Ahora sí, a la quinta, sí, pero lo vamos a hacer ahora.
Perdone.
¿Qué opina usted con respecto al llamado Franco Parisi de que se vote nulo?
Ah, mire, yo creo que las personas siempre tienen la opción de votar nulo o blanco, es parte de las posibilidades, pero creo que es importante que todos tengan claro que quien preside el país en los próximos 4 años va a tener impacto en la vida de las personas. A veces uno piensa que la política no afecta a su vida cotidiana, y realmente sí la afecta.
¿Se puede
por ejemplo, en el tema del transporte público, en el tema de las APR, que son las aguas potables rurales, en el tema de los subsidios a la vivienda, o sea, todo eso tiene que ver con el ejercicio de la política. Así que, más que tomar distancia o pasar de la elección, yo creo que sería bueno que ojalá la gente pudiera tomar una decisión, pero se lo dejo a la ciudadanía, porque la ciudadanía sabe.
¿Se puede adjudicar, Parisi, los votos nulos? ¿Se puede adjudicar esa parte de la población?
Es algo que no, yo no, primero no he visto a Franco en esa parada, por decirlo de alguna manera. Lo que él ha hecho es expresar su opinión, y eso es legítimo. Así que veamos primero qué pasa. Yo creo que hay, quedan muy pocas horas para que esto se resuelva, no tanta ansiedad.
Candidata, si usted resulta vencedora esta noche, ¿espera el llamado, la visita del candidato Kast? Y en el caso que gane Kast, ¿usted lo va a visitar?
Sí, está eso previamente ya concordado en lo que corresponde, y no hay ningún tema con eso. Evidentemente aquí no hay nada personal. O sea, yo a José Antonio no lo conozco en términos personales, pero no tengo nada con él así como propio de temas de personalidades, sino que son proyectos políticos distintos, y él o la que gane va a ser visitado por el otro, y eso es como lo que debe ocurrir, así que no hay problema. Disculpe.
El expresidente Eduardo Frei, en caso que usted salga electa, ¿pretendería juntarse con el exmandatario, considerando que tampoco se juntó durante
la verdad? Mire, si yo salgo electa, lo que voy a hacer es dedicarme a trabajar por Chile desde el primer día, y eso involucra que voy a implementar el plan 100 barrios en los primeros 100 días para, cierto, avanzar en la detención del crimen organizado, de la droga, de la venta de droga, del...
Estamos acompañando el trayecto, el tránsito de Janet Jara desde su casa al local de votación. Vamos a estar de vuelta con ella porque pues tiene que votar, habrá un punto de prensa, pero también hasta ahora vota el expresidente Eduardo Frei. Danilo Ormeño, te escuchamos.
Sí, Comuna de Las Condes, habla a esta hora el expresidente Eduardo Frei, escuchemos.
Decir que el futuro, a partir de mañana, necesita diálogo. Chile necesita diálogo. Chile necesita conversación, como lo hicimos durante muchos años, buscar acuerdos que son necesarios para progresar. Si estamos todo el día peleándonos entre todos, no vamos a progresar hacia ningún lugar. Por lo tanto, eso dependerá de todos los dirigentes que hemos elegido en estas dos elecciones, que sean capaces de dialogar y buscar los grandes consensos que Chile necesita y que todos sabemos cuáles son.
Presidente.
Por lo tanto, déjenme terminar, reitero mi llamado, yo siempre he estado dispuesto al diálogo, así lo demostramos en nuestro tiempo, y espero que esa sea la tónica de los próximos años. Es un periodo largo. En estos años tuvimos elecciones todos los años, ahora nos vamos a demorar 3 años en hacer una elección, o sea, existe el espacio político y lógicamente el tiempo para buscar esos grandes acuerdos. Así que muchas gracias.
Presidente, Janet Jara se pretende reunir con él.
¿Qué le parece la sanción de su partido? ¿Pretende
seguir siendo parte de la DC después de todo lo que ha pasado, presidente?
Hoy día es día de elecciones y por lo tanto se dan las elecciones. Y eso es lo que he dicho. Más adelante hablaremos de los otros.
Son las palabras del expresidente de la República, Eduardo Frei, quien ya emitió su voto. Nosotros volvemos al plano local acá en Osorno. Vamos al contacto con Camila Báez.
Hola, Víctor. Así es, nos encontramos en la Escuela Canadá, acá en el sector de Rahue Alto, monitoreando el proceso de votación en este recinto y donde el encargado de este local, Diego Bravo, nos comenta que se ha desarrollado completamente normal este proceso, a diferencia de la ocasión anterior donde hubo un problema, recuerdo, en una de las mesas donde costó, digamos, poder constituirla precisamente porque faltaba un vocal. En esta ocasión esto no fue así y se pudo echar a andar, digamos, antes de las 9 de la mañana la totalidad de las mesas. Diego, buenos días.
Hola, buenos días oyentes. Sí, efectivamente, como se señala, con normalidad, funcionando desde antes de las 9 de la mañana, hay flujo constante de electores, hay, digamos, fluidez en las mesas también. Por ahora no hay largas filas. El voto asistido ha funcionado bien también, es importante recalcar eso, y que sumado a lo anterior, para las personas que tengan una movilidad reducida, pero que es cierto que pueden llegar a sus mesas, hay un ascensor disponible también, lo que ha facilitado en esta ocasión el flujo y el voto en sí bastante.
Perfecto, Diego, no te quitamos más tiempo. Muchas gracias por este contacto también con la radio y, claro, donde precisamente se ve, digamos, orden en este recinto. Señalar, es bastante amplio, además, la Escuela Canadá, y no se aprecia atochamientos, gente, digamos, en filas, sino que aquellas mesas que tienen un poco más de espera serán unas 5 personas en espera, y donde nos comentaba también el encargado que, a diferencia de la ocasión anterior, al ser el proceso de votación mucho más rápido, son solamente 2 las opciones, es solamente un proceso, a diferencia de la vez anterior, por lo tanto, esto también ha sido mucho más rápido, generando que además el proceso en sí sea mucho más expedito, Víctor.
Bien, desde la Escuela Canadá, entonces, el reporte con Camila Báez. Nosotros volvemos a Conchalí, está en la previa de la votación de la candidata Janet Jara, escuchamos.
Oficial Janet Jara.
Un desplazamiento muy, muy lento el de Janet Jara, porque va caminando a un paso que no es el paso habitual de cuando uno camina a la calle, sino que muchísimo más lento, porque está rodeada de gente, porque está haciendo declaraciones, porque también esto es estudiado, obviamente, y por lo tanto es también la exposición mediática de la candidata.
Volvamos a la reina, hablábamos acerca de la llegada de Franco París, y está llegando en este momento Néstor Aburto.
La dicotomía entre Facho y Comunacho deje de ser la realidad y que va a ser que en el pasado. No le hace bien este extremo en Chile, ya lo vivimos en 2021 y lamentablemente se va a volver a repetir. No, yo por lo general escucho, pero no hablo. Pero sí, es normal en situaciones. Y hay algunos que se arrogan la representatividad de uno y otro candidato. Nosotros estamos muy bien.
¿Pero el ministerio lo necesita?
Hay de todo, no, pero de todo, hasta combos también y patadas también.
Franco, vamos caminando. Hace 4 años atrás que apoyaste a José Antonio Kast, ahora, ¿cuándo te manifiestas?
Yo creo que la pésima experiencia que vivimos con un gobierno de extrema izquierda como el de Boric,
La gente del PDG entiende que no tenemos que estar apostando a ninguna situación esquina. No es bueno para Chile y necesitamos volver a la cordura de la meritocracia, del esfuerzo personal y la prudencia al ser autoridad.
¿Va a hacer oposición?
Claramente vamos a hacer oposición de las malas ideas y claramente vamos a abrazar las buenas ideas. Si el próximo presidente o presidenta en Chile plantea reducir los beneficios sociales, terminar con las 40 horas o colocar más restricciones a las personas y sus libertades individuales, nosotros vamos a ser la peor pesadilla de Jara o de Kast.
Rubio Hurtado dijo que iban a ser, esperaba que tuvieran muchos puntos de ventaja porque los cambios que se venían iban a ser muy fuertes. ¿Qué dices tú de eso? ¿Pudiera ser socialmente complejo?
Mira, esta cuestión es muy sencilla, ver para creer. Ya los comentarios que hizo un mano derecha del candidato Kast, el diputado Mesa, ya nos adelanta de que va a ser muy conflictivo. Y también lo que vivimos nosotros en el debate, que fue una pelea entre niños dominados por la ideología, hace que los próximos 4 años se vean bastante, bastante complejos en su devenir. Y nosotros como PDG parece que vamos a tener que ser los adultos en la mesa de niños malcriados, tanto de izquierda como de derecha.
¿Y te vas a quedar aquí en Chile?
Mayoritariamente yo estoy en Chile. Esa discusión la tengo a nivel familiar. Mi señora dice que pasa mucho tiempo en Chile y ustedes dicen que pasan no tanto tiempo. En general estoy más en Chile y estamos viendo la posibilidad de llegar ya con cama y petaca a partir de marzo o junio del próximo año.
Franco, respecto a la agenda de los 90 días que José Antonio Kast dice que si es electo va a presentar, ¿ustedes van a hacer una evaluación de esa agenda? Porque incluiría algunos proyectos de ley que sería necesario aprobar en el Congreso. ¿Ustedes están abiertos a ese debate?
Si es cerrar la frontera, minar la frontera y que se baje los sueldos de todos y todos sus ministerios, nosotros vamos a estar ahí. Pero si nos empiezan con tontera de liberar violadores de niños y presos políticos, ahí claramente vamos a ser la peor.